Auspicia Informativo Farco.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos listos para compartir con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda de este jueves 12 de septiembre de 2019. Comenzó la sesión en diputados y habrá media sanción para la emergencia alimentaria. El proyecto reclamado por los movimientos sociales y unificado por los bloques de oposición tendrá el apoyo también del oficialismo. Así lo confirmaba esta mañana en rueda de prensa el diputado del movimiento Evita, Leonardo Grosso.
Tuvimos una reunión la semana pasada, nos comprometimos en unificar un proyecto de ley que hoy es el que se va a tratar y el oficialismo ha dicho que también va a bajar y va a acompañar, así que esperemos que tener una sesión tranquila y rápida porque todo lo que hagamos en materia de política pública para atacar el hambre llega tarde. Entonces lo que tenemos que hacer es apurarnos. Nosotros preferíamos que sea por decreto o un anuncio de la ministra y el gabinete social de este gobierno. Pero bueno, los tiempos serán después los que dicte el gobierno una vez que esté sancionada la ley. Una vez que se le dé la sanción completa, el gobierno lo tiene que reglamentar e implementar. La emergencia significa celeridad para el Estado para poder adquirir los alimentos y el presupuesto implicaría mayor capacidad de compra, por lo cual todo debería ser mucho más rápido.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada Romina del Pla adelantó que también van a acompañar la medida de sanción, aunque consideró que el gobierno tiene actualmente instrumentos para aumentar partidas. Además, denunció la represión de ayer al acampe de las organizaciones.
En primer lugar, vamos a venir a denunciar la feroz represión del día de ayer a los movimientos sociales que están acampando la 9 de julio y a denunciar que el gobierno tiene todos los instrumentos para resolver todo el aumento de las partidas alimentarias y no solo eso, sino el conjunto de los reclamos que están haciendo los movimientos sociales, como es la apertura de la inscripción para los nuevos desocupados resultado de los despidos de estos últimos meses y también la duplicación del monto de los planes sociales. La parlamentarización del reclamo es patear la pelota afuera, es ganar tiempo para no implementar las verdaderas medidas, porque tienen todos los instrumentos para aumentar las partidas a los comedores reasignando partidas del presupuesto. No necesitan una nueva ley. Pero bueno, si hay que votar la ley, y si no se le hacen modificaciones de último momento que no conocemos, por supuesto vamos a votar a favor y además traemos nuestros propios proyectos de ley que toman el conjunto de los reclamos del movimiento de desocupados que hoy está en la calle.
La diputada nacional del Frente para la Victoria, Mayra Mendoza, lamentó que el país haya llegado a tener que declarar la emergencia alimentaria y debatir esa ley en el Congreso cuando a fines de 2015 se votaban otras leyes.
Hoy, lamentablemente, tenemos que tratar la emergencia alimentaria, ¿no? Yo recordaba el noviembre del 2015, sancionamos una ley que era una ley de promoción a la industria satelital en la Argentina. Y hoy estamos tratando una emergencia alimentaria después de 4 años. Esperemos que podamos trabajar a partir de diciembre de este año y reparar todo el daño que ha hecho el neoliberalismo en la Argentina.
Seguinos en Twitter. @FarcoArgentina.
En Río Negro no hubo acuerdo y la comunidad mapuche Buenuleo continúa con su acción de recuperación territorial. Las familias originarias reclaman sus derechos sobre el territorio ubicado en el Cerro Ventana, cerca de San Carlos de Bariloche. Este martes, luego de iniciar la recuperación, fueron amenazados de muerte por los terratenientes y su patota, quienes esgrimiendo cuchillos les reclamaban que se fueran porque estaban usurpando. Ayer hubo una audiencia judicial en la que participó la comunidad y los privados Emilio Fiedrich y Víctor Sánchez, pero no se llegó a un acuerdo. Así lo explicaba de Olinda Buenuleo a nuestro compañero Oscar Moreno del canal Mapuche Hualquintún TV.
No llegamos a un acuerdo, la comunidad sigue en la posesión ancestral allí en dentro del lote pastoril 127 del Nahuel Huapi, y ahora vamos a hacer las denuncias correspondientes, las denuncias penales por intento de homicidio y por persecución hacia los lamuenes que estuvieron allí presentes en la posesión el día martes 10.
Bueno, ¿por qué no se llegó al acuerdo? ¿Qué es lo que se pudo plantear por parte, ¿no?, de cada una de las partes?
Ellos dicen que tienen un boleto de compraventa, lo cual nosotros decimos que eso es falso, que está falsificada la firma. En su momento el abuelo hizo una denuncia que estaba totalmente falsificada esa firma, y ellos dicen que no, así que bueno, no se llegó a un acuerdo. Decían que querían darnos un camino para llegar a nuestro regüe y abrir un camino y nosotros accedamos a ese regüe, y nosotros dijimos que no, nosotros defendemos la naturaleza, no es ni 2 hectáreas ni 3 hectáreas, ni 90 hectáreas, nosotros vamos a defender todo nuestro territorio en el total.
Bueno, ¿qué va a pasar a partir de la situación de violencia que hubo, donde hubo amenazas, cuchillos, armas de fuego? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo va a seguir, no?
Y ahora nosotros estamos haciendo las denuncias penales en contra de estas personas, ya que, como vos decís, habían armas de fuego, municiones, habían cuchillos, y no solamente se exhibieron, sino que las usaron para amenazar a los lamuenes de nuestra comunidad.
¿Cómo fue la noche? ¿Tranquila? ¿Hubo presencia policial toda la noche en el lugar?
Sí, hubo presencia policial en el lugar, resguardando a los lamuenes, así que también pedimos eso acá a la fiscalía, que siga el resguardo hacia ellos. Y lo único que no se tuvo en cuenta es que 1 kilómetro antes, donde está el cuidador, Alejandro Vera, Víctor Vera y eso, iban lamuenes a llevar comida, a llevar frazadas y eso, para que la gente que estaba allí adentro no pasara frío ni hambre, y resulta que ahí los paraban y no dejaban acceder hacia el lugar.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí también habrá manifestación en apoyo a la ley de emergencia alimentaria que se debate en la Cámara de Diputados. Nos informan nuestras compañeras Carmen Calderón y Emilia Calderón desde Radio Comunitaria La Ranchada.
Hola compañeros y compañeras y a toda la audiencia de Farco. Los movimientos populares acompañan la presentación de la emergencia alimentaria. Este jueves 12 de septiembre, los movimientos populares de Córdoba van a exigir la declaración de la emergencia alimentaria en la Cámara de Diputados a partir de la unificación de los diferentes proyectos. La CETEP, la CCC y Barrios de Pie, junto a Radio La Ranchada, van a realizar una asamblea y radio abierta desde las 14:30 horas en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba. Escuchamos a Natalia Astegiano, secretaria adjunta de la CETEP.
El conjunto de las organizaciones sociales, también con el apoyo de sindicatos y de otras instituciones, desde hace más de un año, casi 2 años, estamos peleando por un proyecto de ley de emergencia alimentaria, que no es más que un proyecto que viene a traer soluciones a una problemática que nosotros vemos día a día en nuestras construcciones, que son las copas de leche y comedores. La semana pasada se hizo la presentación oficial con un conjunto de diputados de la oposición. El proyecto tendría tratamiento en la Cámara de Diputados, que esperamos que obtenga su media sanción. La rancha va a estar presente. Para nosotros es muy importante que la sociedad discuta este proyecto y se entere de dónde vienen y quiénes son los promotores de este proyecto. Por eso nos parece importante ubicarnos en un lugar céntrico de la ciudad, y que en todas las ciudades del país, entiendo, la CETEP, la CCC, Barrios de Pie, estén discutiendo y debatiendo y dando a conocer este proyecto que hoy es de extrema urgencia.
Las organizaciones populares exigen la emergencia alimentaria para luego seguir luchando por un país que garantice tierra, techo y trabajo a toda la población. Informaron Carmen Calderón y Emilia Calderón desde Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.
En Santa Fe, el gobierno socialista dejará la provincia con un importante déficit de las cuentas públicas y muchos municipios también con dificultades para pagar salarios. Recordemos que en diciembre asume Omar Perotti, pero todavía hay por delante 3 meses más de transición. Nos informa nuestro compañero Ignacio Cagliero desde Aire Libre, Radio Comunitaria.
Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. La transición política entre el gobierno de Miguel Lischiff y Omar Perotti dejó al descubierto el alcance de la crisis económica luego de que se conociera el estado de situación de las arcas públicas en la provincia de Santa Fe. Según datos que se desprenden del sitio web de la Mesa Coordinadora de Transición, la provincia acumula a junio de 2019 un déficit de 10.580 millones de pesos. Además, el informe revela que la provincia mantiene deudas con distintos municipios y comunas que, a su vez, registran severos inconvenientes para pagar los salarios de los trabajadores municipales. Respecto a eso se pronunció el diputado provincial del justicialismo, Leandro Busato.
Sí, nosotros hemos registrado unos 1.500 millones de pesos solamente en materia de incumplimiento de la ley de horas menores. Es decir, que entre 2017, 2018 y este 2019... la provincia de Santa Fe le está debiendo unos 1.500 millones de pesos a distintos municipios y comunas que tienen que ver básicamente con el incumplimiento de la ley de obras menores, que obviamente es un tema que a nosotros también nos preocupa y que hemos planteado ya con los municipios y con las comunas, fundamentalmente las del justicialismo, que han sido las más castigadas a la hora del cumplimiento, ¿no? A ver, o el gobierno de Lichi subestimó la crisis nacional, o el gobierno de Lichi fue partícipe de alguna u otra manera indirectamente lo que venía sucediendo en Argentina, porque todos sabíamos que lo que estaba pasando era nocivo. Y hoy hablar de que la situación económica nacional ha perjudicado a Santa Fe parece la verdad de perogrullo, pero el gobierno provincial durante mucho tiempo lo negó.
En ese marco, los trabajadores municipales de distintas comunas vienen realizando medidas de fuerza para visibilizar la situación. Claudio Leoni, secretario general de la FESTRAM, federación que nuclea a todos los trabajadores municipales de la provincia, informó que este jueves realizarán una asamblea en la ciudad de Santa Fe para definir los pasos a seguir.
Lamentablemente hay municipios que están haciendo, han tenido dificultades para poder cumplir con sus compromisos salariales y otro tipo de compromisos. En la provincia de Santa Fe yo diría que no llegamos al 10% de la totalidad de los municipios, pero sí sabemos que la gran mayoría de los municipios y comunas están haciendo esfuerzo extraordinario para poder lograr el pago en tiempo y forma de sus obligaciones salariales. El día jueves vamos a tener un plenario de secretarios generales donde vamos a informar cuál es el estado económico y financiero de la mayoría de los municipios, quiénes son los que están teniendo dificultades, y ahí, bueno, resolveremos qué acciones vamos a tomar en común todos los trabajadores municipales y comunales de la provincia para resolver esta, ayudar a resolver una situación que obviamente los trabajadores no hemos generado.
Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Posadas Misiones se escucha el informativo de Farco en Radio Libertador 90.1 Chera.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este jueves 12 de septiembre de 2019. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
5 datos sobre rutas de La Pampa. La Pampa tiene 2.300 kilómetros de rutas provinciales pavimentadas. Es la segunda provincia del país en cantidad de kilómetros de ruta por habitantes, solo superada por San Luis. La Pampa está en el puesto 21 en población y en el puesto 7 en kilómetros de rutas totales. Por la Ruta 5, en el tramo Anguil-Santa Rosa, circulan 5.200 vehículos por día. Por los cortes por inundaciones o por falta de mantenimiento, miles de vehículos se vuelcan a las rutas provinciales. Esto acelera el deterioro en la red provincial. La provincia está implementando un plan de renovación de rutas provinciales. Incluye a las rutas 1, 7, 10, 13, 14, 18, 20 y 102. Con una inversión superior a los 700 millones. Más pampeanos beneficiados. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Gobierno de La Pampa.